Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas a todos y muy bienvenidos a un nuevo programa de Madrid Misterioso. Ya sabéis que estamos aquí para contaros los lugares con enigmas, con misterio y, como es el caso de esta noche, los lugares con mucha historia, los lugares interesantes que podéis visitar en Madrid. Hoy hablaremos del parque o de los jardines del Capricho. Verdaderamente, incluso en la prensa, le llamamos, y mea culpa también, el parque, y realmente son los jardines o incluso el jardín histórico del Capricho. ¿Quién lo construyó? ¿Qué historia tiene? ¿Qué símbolos alberga? ¿Qué enigmas? ¿Qué misterios? Pues esta noche los vamos a desgranar todos en el programa, que contará con una invitada muy especial. Ya sabéis que nuestras redes sociales son Madrid Misterioso, en Twitter, Facebook e Instagram podéis encontrarnos. Os digo como primicia que muy pronto, la primera semana de julio, volvemos con nuestras rutas por Madrid y volvemos a recorrer esas leyendas, esa historia mágica que tiene nuestra ciudad. Dicho lo cual, el programa de hoy tiene mucho que ver con todo esto. Os recomendamos, como digo, que nos sigáis para ver cómo van a ser la vuelta a la normalidad con esas rutas que realizamos. Por supuesto, se harán con muchas medidas de seguridad y con un aforo reducido para que todo el mundo esté tranquilo, cómodo, a gusto y podamos visitar, que hay muchas ganas ya, nuestra ciudad con sus queridos fantasmas, con sus queridas historias y con todo eso que nos encanta y que llamamos, al fin y al cabo, Madrid Misterioso. ¡Comenzamos! Cuando visitamos los jardines del Capricho, nos encontramos a cada rincón una maravilla, ya sea en forma de plantas, flores, árboles, en forma de esa arquitectura, como por ejemplo ríos, estanques o lagos, puentes, y también, por supuesto, en forma de edificaciones y de estatuas que nos dejan perplejos viendo lo que puede haber detrás de representaciones clásicas que tienen mucho que ver, aunque parezca un mero capricho, nunca mejor dicho, estético, tienen mucho que ver con el inconsciente colectivo y tienen mucho que ver con, en definitiva, las creencias, la magia y aquello que no se puede medir y que reside tal vez en los ojos del visitante, que puede ser conceptos como la belleza, la inspiración. Están esperándonos a cada camino, a cada paso, a cada requiebro. A veces hay que saber buscar bien y a veces hay que saber dejarse perder. Un jardín construido por una aristócrata y también hijo de su tiempo, hijo de la Ilustración, hijo de las corrientes neoclásicas, de esa vuelta a la mitología clásica que podemos ver por muchos lugares de Madrid, el Madrid, por ejemplo, de Carlos III. En fin, un parque que merece la pena visitar y que, como ya sabéis, pues solamente se puede ver los fines de semana y con un aforo limitado. Por lo tanto, antes de ir al Capricho, entérate bien de cómo visitarlo. Y tienes que saber que solo se puede hacer en fin de semana. Hoy nos acompaña, yo creo que, si no la mejor, una de las mejores conocedoras de este parque, que me consta que la apasiona, que me consta que hablar con ella del Capricho es no poner hora, no poner un límite de tiempo, y que he podido charlar con ella sobre su historia, sus símbolos y, sobre todo, quiénes la habitaron, porque este parque no existiría sin la iniciativa de varias personas cuyas biografías también son interesantes. Hoy es un programa de Madrid Misterioso más sosegado, más histórico, aunque no quedará exento de algún que otro enigma. quiero que me acompañéis y que podáis escuchar este programa incluso en forma de podcast cuando paseéis por los jardines del Capricho. Como digo, nos acompaña Isabel González González, directora conservadora de Parques Históricos, que pertenece a la Dirección General de Gestión de Agua y Zonas Verdes y la Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, para comenzar, qué mejor forma de empezar que con una introducción. Así empezamos a hablar de ese Parque del Capricho.
El Jardín Histórico de Alameda de Osuna, también conocido como el Capricho, es en la actualidad un jardín municipal dependiente del Ayuntamiento de Madrid, situado en el distrito de Baraja. Es jardín histórico desde leyes de los años 30 del siglo pasado. El reconocido valor histórico de este jardín, que es una antigua posesión nobiliaria, es muy sobresaliente y singular en España y en Europa, y viene determinado principalmente por su calidad. Es una magnífica muestra de jardín paisajista pintoresco. En él está incluido numerosas arquitecturas, esculturas y elementos pictóricos que lo embellecen y lo hacen tan singular. El jardín se forma, sus rasgos básicos y su formación está finalizado a finales del siglo XVIII. Es un centro de reinterpretación y es principalmente lo que se llama una villa suburbana aristocrática, erigida dentro de la ideología ilustrada y el gusto neoclásico que se implantaba en aquella época, y creada por una mujer extraordinaria que era doña María Josefa Soledad Alonso y Pimentel Téllez de Girón, que nació en 1752 y que en aquella época vivió muchísimos años, porque murió en 1834. Ella era condesa duquesa de Benavente y duquesa consorte de Osuna. Esta mujer admirable fue, junto a la reina María Luisa de Parma y la famosa duquesa de Alba, una de las figuras femeninas más influyentes de su época. Y destacó por una gran inteligencia, una gran cultura, una gran sensibilidad artística y particularmente por su mentalidad abierta hacia las ideas de la Ilustración. Creó este jardín tan particular, este jardín de la Alameda, aunando un programa cultural ilustrado y una experiencia fisiocrática, convirtiéndose en un lugar frecuentado por destacadas personalidades, influyentes intelectuales y grandes artistas del momento.
Las características tanto naturales como artísticas del Jardín del Capricho permiten al ciudadano disfrutar de un entorno lleno de sensaciones y colmado de historias en cada uno de sus rincones. Diversos artistas ilustrados construyeron pabellones, trazaron recorridos, dispusieron láminas de agua y crearon estancias donde consiguieron aunar belleza, grandeza y singularidad. La finalidad de su trabajo fue representar para el espectador la fiesta, el juego, el amor y los trabajos de la naturaleza. La arquitectura y la jardinería están tan enlazadas que la segunda se dibuja en el interior de la primera, y la luz con los colores, los olores, el agua con sus sonidos y reflejos y el viento con sus trazos, además de la vegetación e incluso las aves que forman parte del espacio arquitectónico, logrando así una composición liviana y sin disonancias. Así es como se define este parque, estos jardines, que la verdad es que sí que tienen mucha armonía y sí que forman un todo que seguro que estaba en la mente de la duquesa. En fin, ¿qué sucedió cuando muere este personaje tan singular? ¿Continuó la gesta de estos jardines? ¿Se fue apagando? ¿Sus descendientes quisieron seguir con el proyecto o no? Así nos lo cuenta Isabel García.
Cuando la duquesa muere, la posesión pasa a propiedad de los dos de su nieto don Pedro, que vive bastante pocos años, muere a los 30 y tantos años, y luego de su nieto, del hermano de este, don Mariano. Estos dos cuidan la posesión de su abuela, porque además los cría ella y hace un poco a su imagen y semejanza. Ellos cuidan la posesión de la Alameda y la embellecen con los proyectos que la duquesa tenía en cartera. Cuando muere don Mariano, a finales del siglo XIX, este personaje tan interesante consigue que la casa de los Osuna entre, porque se gasta absolutamente toda su fortuna, entre en una gran depresión y tenga que venderse en su totalidad. La casa ducal se desmembra, no tiene herederos, y la Alameda Osuna pasa a propiedad de un banquero llamado Bauer. Este caballero, representante de los Rothschild en Madrid, y un gran un burgués con mucha riqueza, compra la Alameda como una casa de campo y la transforma, sobre todo con plantaciones, manteniendo las arquitecturas, la transforma para convertirla en un jardín un poco más de su época. Siendo propiedad de Bauer, la Alameda Osuna, estalla la Guerra Civil y Bauer desaparece, el Estado expropia la posesión y se convierte en la época de la guerra la Alameda en un lugar bastante especial, porque ahí se crea un lugar muy muy secreto que se llama la Posición Jaca, haciéndose construcciones militares, entre ellas un refugio antiaéreo muy famoso que ahora se visita, y se establece allí un centro de operaciones especiales de la defensa de Madrid liderado por el general Miaja. La arboleda tan densa, el lugar en la carretera de Guadalajara, hace que elijan este espacio para desarrollar ahí una oficina muy importante de la defensa de Madrid. Cuando la guerra civil finaliza, la posesión se devuelve a sus propietarios originales, que en este caso eran los Bauer, la familia Bauer, que la vende y la abandona. El jardín desde entonces permanece abandonado hasta que la ciudad empieza a crecer por allí. Hasta entonces aquella zona era campo. Empiezan a generar en los años 60 ya las pequeñas, las urbanizaciones de la Alameda, las urbanizaciones de Barajas, y los ciudadanos que empiezan a vivir allí encuentran este lugar tan, tan especial, instan al ayuntamiento para que adquiera esta propiedad como propia y la restaure y la convierta en un jardín público, en un parque público. Y en 1934 el ayuntamiento compra la propiedad de la Alameda, hace una primera intervención de consolidación porque estaba abandonada durante muchísimos años, hasta que en 1986 se crea la Escuela Taller de la Alameda Osuna, que inicia un proceso de restauración muy importante de información, de estudio, de consolidación, que produce la restauración que actualmente disfrutamos hasta el 2001, que ya se abre todo el jardín al público como finalmente restaurado o ya con un nivel de restauración alto. Se hace como una reapertura restringida, porque el tipo de restauración que se hace en el jardín es una restauración conservando el paso del tiempo y estas arquitecturas efímeras que tienen mucha importancia, pero son muy frágiles. El ayuntamiento al final hace un estudio de la carga de usuarios que puede tener y decide hacer una apertura limitada. Entonces, ahora mismo el jardín está abierto sábados, domingos y festivos en horario diurno, porque no tiene iluminación artificial, no tiene farolas, entonces solamente está abierto cuando hay luz del día. Es un jardín de paseo y de descubrimiento sensorial, con lo que no se puede entrar ni con bicicletas, ni con pelotas, ni con mascotas.
Pues así tenemos ya toda la información que necesitamos para empezar a hablar del capricho. Esto es un resumen de su historia que ahora pasaremos a desgranar parte por parte, y además hablaremos de los personajes que intervienen en la creación de estos jardines. Muy importante la información que ha proporcionado también Isabel. Este es un parque que no tiene farolas y por lo tanto es un parque que solo abre en horario diurno, y además es un parque que abre los fines de semana especialmente para que la gente, y esto es muy interesante, para que la gente vaya al capricho sin prisas, ya que si abriera a diario por el ajetreo cotidiano entre semana, pues la gente disfrutaría del parque, pero a lo mejor solamente vería un trocito y volvería para casa. Y la gracia aquí es que se haga el recorrido iniciático, que se haga el parque entero, que tampoco es tan grande, que se haga el recorrido circular y nos vayamos eso, pues fijando y reflexionando sobre los diferentes modelos arquitectónicos y esculturas que se pueden apreciar en el parque y que tienen mucho que contar a la persona que va con la mirada del buscador de misterios. El Jardín del Capricho está situado en el barrio de la Alameda de Osuna, en el distrito de Barajas, y ocupa actualmente 14 hectáreas. se llega en transporte público, en la línea 105 de autobuses de la MT, que tiene una parada muy próxima a la entrada, o también se puede llegar desde la estación El Capricho de la línea 5 del metro, que queda a unos 10 minutos más o menos caminando. Este idílico espacio ofrece una serie de edificaciones singulares llamadas caprichos. Los más destacados son el abejero, que se erige como símbolo de la laboriosidad, símbolo del trabajo, de la perseverancia, la ermita, construida con un aspecto ruinoso como escenografía teatral, el casino de baile, donde se organizaban fiestas y al que se accedía por medio de falúas que navegaban por la ría, el embarcadero o casa de cañas, construido al estilo chinesco, muy de moda en aquella época, la casa de la vieja, que representa el mundo rural, el mundo de las raíces, el mundo ancestral. Y además el conjunto se completa con elementos de agua, entre los que destacan un arroyo que divide el jardín de norte a sur y la ría que se inicia en el casino y desemboca en un gran lago con una isla central y vuelve a convertirse en ría hasta finalizar en el fortín o batería, construcción de ladrillo con plataforma en forma de estrella que evoca los farallones defensivos de la costa. Muy interesante esta última construcción, este fortín con forma de estrella. Hay que ver que la geometría es muy importante en el Parque del Capricho. La geometría, y perdonadme cada vez que diga el Parque del Capricho, porque hay que decir los jardines del Capricho, pero realmente la prensa todavía no se ha acostumbrado a decirlo de esta manera. El círculo, la rueda, lo que podríamos llamar un crismón, que está muy presente en algunas iglesias a partir del románico, pero también la estrella, el triángulo. La estrella la vemos varias veces y vemos además la estrella de seis puntas, con todo lo que eso tiene también de significado. Y luego los trazados de los caminos, que también pueden tener una cierta geometría. Además de, por supuesto, el laberinto, con todo lo que ello conlleva, un laberinto. Bien, vamos a continuar con la exposición de Isabel, que nos va a hablar sobre arquitectos y jardineros.
Para plasmar este ambicioso proyecto, la condesa duquesa recurre principalmente a tres jardineros que marcan la guía del jardín. El primero, Pablo Botelú, que era un jardinero de procedencia francesa, pero que vivía en España y trabajaba para la corona, que hace como el primer proyecto inicial para la primera finca. Tras la salida de Pablo Botelú de trabajar con los duques, contratan a un jardinero francés que viene de Francia directamente solo para trabajar con la duquesa, que se llamaba Jean-Baptiste Mulot y que estuvo en el primer periodo de formación del jardín. Y luego a un jardinero también francés, Dupuis, que trabaja en la Casa Ducal y en el Jardín de la Alameda hasta su muerte en la época de la invasión de los franceses. ¿Vale? Estos jardineros dieron forma al jardín paisajista que ahora conocemos con esa dirección de la duquesa, plagando el jardín de arquitecturas, el templete, el abejero, la rueda de Saturno, este conjunto de elementos. Y luego otro personaje muy importante en el jardín, que es el maestro teatrista y pintor Ángel María Taddei, este de procedencia italiana, que es el generador de toda la arquitectura pastoril del jardín y que también trabaja en el jardín desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Pero también tenemos que resaltar los grandes arquitectos que trabajan para la Casa Ducal, José de Ballina, Manuel Machuca Vargas, Mateo Medina, que son arquitectos de la Casa Ducal y que por tanto trabajan en las arquitecturas del jardín y que además transforman el cajerón que ya compra de los duques de Priego, lo transforman en este palacio tan, tan bello que tenemos en el jardín.
Mahón es una ciudad y un municipio situado al este de la isla de Menorca y la historia que ha tenido en el siglo XVIII y XIX ha sido muy turbulenta y de cambio de manos, por así decirlo, de cambio de dueños, entre comillas, porque ha habido mucho conflicto, mucha batalla y ahí han estado de por medio los ingleses y los franceses hasta que se da la toma de Menorca en el año 1782. Es un enfrentamiento bélico entre las tropas británicas y una coalición de españoles y franceses con la victoria de estos segundos por el control de esta isla, de la isla de Menorca, durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Los antecedentes son que el 12 de abril de 1779 España y Francia renovaron el tercer pacto de familia mediante el Tratado de Aranjuez, a raíz del cual la primera intervendría en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos junto a la segunda, que ya estaba inmersa en este conflicto contra Gran Bretaña. Uno de los puntos de dicho acuerdo establecía la cooperación militar de los dos reinos para la recuperación de la soberanía española sobre la isla de Menorca, que estaba ocupada por los británicos desde 1708 durante el transcurso de la Guerra de Sucesión Española y conocida oficialmente como territorio bajo soberanía británica a raíz del Tratado de Utrecht de 1713. Bueno, pues en esta batalla participó el marido de la duquesa, Pedro Alcántara, Téllez, Girón y Pacheco, y tuvo que estar inmerso también en una serie de actos diplomáticos, y entonces hay una etapa en la que la duquesa vivió en este lugar tan precioso y tan bonito que forma parte de nuestro territorio de las Islas Baleares. A la vuelta de todo esto, hay otro, digámoslo así, hay otra vida para el Parque del Capricho. Hay, digamos, que se insufla aire fresco. El Parque del Capricho se construye entre 1787 y 1839 en su esencia, por así decirlo, aunque luego hubo pequeñas modificaciones. Nos sigue contando sobre este tema Isabel.
Cuando ella vuelve de Mahón, es cuando hay un periodo muy, muy importante de la creación de jardín, que es su segunda fase. Siguen comprando propiedades bastante importantes y entre 1790 y 1798 casi el jardín que tenemos ahora está finalizado. Ahí es verdaderamente la generación del Jardín de la Alameda, entre 1790 y 1798, tanto las obras de palacio como las obras del jardín. El Temple de Baco se finaliza, se construye el abejero, el parterre, que ahora es un parterre a la francesa, pero en su origen era una rosaleda, la Fuente de la Excedra, que ahora es el Monumento a la Duquesa. Antes de esta época de formación del jardín, el marido de la duquesa pasa a ser duque de Osuna por la muerte de su padre y de su hermano. En 1790 es muy importante para nosotros esa fecha, porque como los duques de Osuna tienen que gastar mucho dinero en los fastos de la coronación de Carlos IV, hacen una tasación de sus propiedades para pedir créditos, para hipotecarlas. Mateo Gull hace una tasación de la Alameda en esa época, con lo que tenemos como un punto de partida. Cuando se hace una tasación para hacer una hipoteca, se hace una descripción absoluta de todo lo que hay en ese espacio. Nos da un punto de partida muy importante para esta segunda fase, en que ya se empieza a construir el palacio sobre la Casa de los Duques de Priego, es decir, la Casa de los Duques de Priego no se tira, sino alrededor de esa casa se construye el palacio, se construye la Casa de Oficios, se compran más propiedades, como la Huerta Valenciana, hay propiedades en el exterior para hacer los tres viajes de agua, se construye la famosa ría y el gran lago, el abejero ya estaba iniciado y se termina en esta época, Tadei construye la Casa de la Vieja, la Casa de las construcciones chinescas del entorno del lago. También es muy importante toda la introducción de árboles para nosotros ahora muy comunes, pero entonces muy raros, como los Aesculus hypocostanum, las catalpas, las tuyas, los plátanos occidentales, los morus, que son especies que se empiezan a introducir en Europa, pero que nunca se han utilizado para jardinería. Y la duquesa es la primera que los usa en su jardín.
Continuando con la historia, hay un momento en el que María Josefa Pimentel, la duquesa de Osuna, vive en París y ahí también, como no, se empapa, como sucedía con la aristocracia, que era muy viajera, y si eran curiosos, realmente no hay mayor forma de aprender que viajar y de empaparse de otras culturas y de lo que está al orden del día, saliendo de tu zona de confort y de tu territorio. Bueno, pues allí se puso a la moda y se puso al corriente de todo lo que se llevaba y de todos los recursos estilísticos, de todos los recursos artísticos que más estaban triunfando entre los nobles, y se los trajo para Madrid a esta finca.
En 1898 el duque es nombrado embajador en Viena, y la duquesa y el duque y su familia van hacia Viena, pero no llegan allí, por lo que se quedan en París. Y por tanto, ella también, a finales de este periodo en que se forma la Alameda, pasa una temporada muy larga, casi un año y medio, en París, recogiendo también todo lo que se está pasando en Europa, con lo que se trae ese bagaje, esa literatura, esa filosofía del jardín que va organizando en la Alameda. Es la época, entre esta época de la formación del jardín en que Goya pinta los cuadros para el famoso Habitación de Países y para la Antesala de Países. Es decir, al final hay dos habitaciones, una detrás de otra. Sabéis que los jardines, los palacios de esa época no tenían pasillos, eran habitaciones que se concatenaban las unas con las otras. Entonces, organiza dos habitaciones con cuadros de Goya, con cuadros de Goya que luego venden cuando Don Mariano vende toda la propiedad. Cuando vuelve de París, se realizan otras transformaciones, pero ya son transformaciones bastante básicas. Ya son transformaciones más de ingeniería. Se terminan los viajes de agua, se realizan trabajos de artesanos, de vaciadores, etcétera. Las esculturas famosas del jardín, de las que quedan muy pocas, pero sobre todo la escultura de Juan Adams, de la Venus, usada en la Vejero, también la lleva Juan Adams a finales de este periodo de formación del jardín. Realmente luego,
prosiguiendo con la historia, y cuando el palacio ya va cambiando de manos, sabemos que no todas las construcciones estaban terminadas. Hay una muy importante que a mí me encanta por su simbología, que hay quien dice que nos habla de el proceso de iniciación de alguien que quiere pertenecer a una sociedad secreta o discreta, como podría ser la masonería. El proceso de iniciación es el edificio del casino. Isabel nos cuenta sobre sus orígenes.
La única construcción que no se realiza en esta época es el famoso casino de baile, que sustituye a una torre y que se construye ya a principios del siglo XIX. López Aguado es el que hace este edificio, que lleva las riendas de este edificio, que se construye cuando la duquesa vuelve de Cádiz. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando estalla la Guerra de la Independencia, cuando los franceses ocupan España, hay un periodo un poco complicado para la Alameda. Ya que la duquesa tiene que huir, va a Sevilla y luego a Cádiz, y la posesión se expropia y pasa a la propiedad de un general, Napoleón, se lo regala a un general francés que se llama Belliard, que era el gobernador de Madrid en la época de la invasión de los franceses. Y Belliard cree que ya se va a quedar con la posesión toda la vida. Y por tanto también introduce muchos elementos. Para él es muy importante el jardín y es el que realiza la plantación de los cipreses hasta las casas de guardería, trae esculturas del retiro para adornar el jardín y de alguna manera se hace dueño del jardín. Tanto Taddei como Prevost, nuestro maravilloso pintor y artesano y teatrista, y Prevost, el jardinero, están comunicando continuamente a la duquesa lo que está pasando en el jardín y hay muchísima correspondencia entre ellos, contándole todas las vicisitudes, el abandono, todas las malas artes de este general francés, hasta tal punto que Prevost muere en la Alameda, en la Guerra de la Independencia. Cuando los franceses desaparecen, pues la duquesa vuelve a su jardín y a mejorar su posesión y arreglar todos los destrozos que han hecho los que se quedaron con ella durante esta época de la Guerra de la Independencia y la incautación. A finales de 1812, cuando ya se repliegan las tropas francesas y las tropas españolesas ya hacen todo este jaleo de la independencia, es cuando Prevost muere en esta refleja. Taddei, en cambio, sigue trabajando para la Casa Ducal hasta casi su muerte. Y es una época en que hay muchos escritos, muchas poesías, muchos escritos de viajeros describiendo la Alameda, y se convierte en un espacio súper famoso para los viajeros que vienen a esta ciudad.
La Guerra de la Independencia Española fue un conflicto bélico, como ya sabéis todos, desarrollado entre 1808, con los levantamientos del 2 de mayo tan famosos en Madrid, hasta el año 1814, dentro del contexto de las guerras napoleónicas que enfrentó a las potencias aliadas de España, Reino Unido y Portugal contra el primer imperio francés, cuya pretensión era la de instalar en el trono español al hermano de Napoleón, José Bonaparte, tras las abdicaciones de Bayona. Bueno, pues hablar de los jardines del capricho es hablar ni más ni menos que de la historia de España, de los nobles de España. Por ejemplo, la Casa de Alba también tenía mucha relación en ese entorno aristocrático. Y hablar del devenir, de los tiempos de la época de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Hablar de este lugar tan emblemático de Madrid es, sin duda, hablar de historia. Y hablando de su historia, vamos a desmenuzar un poquito, de forma más pormenorizada, los orígenes de este jardín y vamos a, de nuevo, contar algunas cosas de una forma más tranquila para empezar desde cero. Hablamos de los orígenes de los jardines del Capricho.
María Josefa de la Soledad, Alonso, Pimentel y Tellez de Girón, quinceava condesa y duquesa de Benavente, cinco veces grande de España, se casó en 1761 con su primo hermano, Pedro Alcántar, Tellez de Girón y Pacheco, décimo marqués de Peñafiel y, a la muerte de su padre, noveno duque de Osuna, que ya entonces era duquesa de Osuna consorte. Pero todos sus títulos, sus maravillosos y enormes títulos, la hacían una grande de España cinco veces. Fue una aristócrata ilustrada, inteligente, culta, emprendedora, mecenas de artistas, amantes apasionada de la música. Boccherini fue su director de su orquesta de cámara, ya tenía una orquesta de cámara cuyo director era Boccherini, gran amante de la época del teatro y también de los toros, porque era del mundo taurino, porque era una época muy dada a este tipo de cosas. Sus diversas inquietudes intelectuales le llevaron a atesorar una magnífica biblioteca, temas de filosofía, de arte, de política, de economía, de geografía, de botánica, de astronomía, de astrología, que para ella era bastante importante, el mundo de las abejas, que también le importaba. Entonces, esa gran biblioteca de la duquesa, ¿no? De la duquesa, ha sido para nosotros una vía de aprendizaje de lo que ella luego interpreta y coloca en el jardín. A lo largo de su extensa vida organizó un montón de salones literarios que eran los más frecuentados de Madrid. Presidió la Junta de Damas de Honor y Mérito de la Real Sociedad Económica Matritense, obtuvo distinciones como la Orden de Damas de la Nobleza y siempre se sintió muy orgullosa de sus antepasados. Sus antepasados eran los papas Borgia y San Francisco de Borja, así que por la Casa Ducal de Gandía. Era un personaje realmente sobresaliente en su época y sobre todo con una gran capacidad intelectual. Pero en aquella época las mujeres no estaban en la sociedad y construían estos espacios privados como el Jardín del Capricho y pues había un jardín en el Paseo del Prado de la Duquesa del Infantado. Y estos jardines se convertían en sus lugares de sociabilidad, de sociales y culturales, porque no estaban en la sociedad, no estaban representadas en la sociedad. En 1979 arrendan por primera vez la Casa de los Duques de Priego en la Alameda, que luego compran en 1782. Así que hay un periodo en que una pequeña finca en Alameda la arriendan los duques de Osuna porque tienen un proyecto en su cabeza. Su primer hijo muere, ella tiene que ir a Mahón porque su marido está batallando contra los ingleses en Mahón y se traslada a Mahón con él después de la muerte de su primer hijo. Y la posesión de la Alameda, esa casa que compran en la Alameda, pues la dejan un poco como pendiente de realizar trabajos. Cuando vuelven a Madrid, empiezan a construir y ya deciden comprar la finca definitivamente. Y como hemos dicho antes, una de las cosas más importantes de la finca era ese caserón antiguo, que además tenemos datos de él desde 1500, sino el tener ese núcleo en esa zona con agua suficiente para crear un jardín.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Tras realizar esta primera compra sobre estos terrenos y con este plano, en 1764, la duquesa pide a un gran jardinero que trabajaba para la corona, a Pablo Botullo, un proyecto para realizar ahí un jardín. Y Pablo Botullo genera un plano con una idea de un jardín anglochino en la primera parte de la posesión, que es bastante pequeña. Este proyecto de jardín anglochino que va a la moda, ¿vale? Ella era la mujer de su tiempo, era la mujer que estaba conectada con profesionales europeos, con toda esa bagaje literario y filosófico, y pretende hacer un jardín de la época. En esta época de mediados del 18, en Europa, es una época muy importante para la jardinería. Es como la edad de oro de la jardinería. Es cuando empiezan a generarse los jardines paisajistas, que principalmente es una filosofía basada en, sobre todo en la poesía, en la pintura y en la literatura. Este tipo de jardines que rechazan la antigua jardinería arquitectónica y que lo que hacen es intentar representar este mundo natural, vuelta a la naturaleza y el estudio de la naturaleza. Con lo que Hotelou trabajaba muy pocos años para la duquesa, y ella contrata a otro jardinero y ya se empiezan a vislumbrar pequeñas transformaciones del jardín. El templete es la primera pieza que se construye y unos pequeños estanques, el primer viaje de agua, la fuente de las ranas, la casa de vacas, pequeñas arquitecturas que están alrededor de este primer origen de la finca.
Digamos que fue el ducado de Osuna, y tanto la duquesa en primer lugar como después sus descendientes, los que se encargaron de darle el mayor esplendor a estos jardines, aunque es verdad que todavía gozaría de algunos años más de gracia y de algunos años más de gloria, por así decirlo.
Los herederos, cuando muere la duquesa, don Pedro como don Mariano, mantienen el jardín porque quieren a su abuela y mantener el jardín introduciendo animales que eran muy importantes, faisanes, corzos, una cuadra de aquí a caballar, y don Pedro construye lo que ahora llamamos la Exedra, ¿vale? La Exedra, que entonces antes había una fuente, y construye ahí ese monumento a su abuela, a la duquesa, donde tenemos el busto, el precioso busto de la duquesa, como si dijéramos presidiendo el jardín. Don Pedro muere muy joven, en 1841, es un hombre de su época, un bon vivant, con una historia un poco rocambolesca, de que está enamorado de una prima y tiene una yendo corriendo por la Alameda en su búsqueda, tiene una apoplejía y muere muy enamorado de su prima. Es un personaje que hace honor a su época. Y hereda la propiedad a su hermano, don Mariano, que es el que, sin descendencia, dilapida la fortuna de los Osuna. Es muy interesante oír o leer historias de don Mariano, que fue embajador en Rusia y tiraba al Volga la vajilla donde había comido el zar para que nadie comiera en ella, regala a los duques de Rochester en Inglaterra un camión lleno de ovejas veínas. Es un hombre también de su época que dilapida su fortuna sin ningún tipo de freno. De estos dos personajes podemos destacar en el jardín, aparte del monumento a la duquesa, el puente de hierro, que es una pieza muy, muy, muy representativa del jardín. Es el primer puente que se hace con remates, uno de los primeros puentes que se hacen con remates en este jardín. Y las columnas de los enfrentados, dos columnas que reciben y despiden a los visitantes del jardín, que también se sitúan en el jardín en esta época. Como hemos dicho antes, al final de esta época en que el jardín tiene todo su esplendor, porque tanto don Mariano como don Pedro lo cuidan, lo miman, invierten en su mantenimiento muchísimo dinero y hacen transformaciones también en el interior del palacio. De esta época, desde finales del siglo XIX, tenemos las fotos de Clifford, colección maravillosa de fotografías que nos da una imagen de este jardín a finales del siglo XIX, con un siglo de vida y ya totalmente consolidado, con todo su arbolado, generando una imagen maravillosa de este jardín pintoresco y romántico que luego llega a nuestros días.
A mí me llama mucho la atención la historia contada por Isabel sobre aquel descendiente que se enamora perdidamente de su prima y que muere dentro del parque buscándola, de alguna forma. Y aquí me quiero detener un momento. En su libro 50 lugares embrujados de Madrid, Juan Miguel Marsella comenta sobre el Parque del Capricho y sobre este episodio concreto, que la mañana del domingo 25 de agosto de 1844, el duque descansaba en su palacete después de una ajetreada velada la noche anterior. Las habladurías apuntan a una discusión con su prima llamada Inés, y había dado órdenes al servicio para que nadie le molestara. Sin embargo, A media mañana, un coche de caballos apareció por la finca. Los criados salieron a su encuentro para cumplir las órdenes del duque e informaron a doña Inés, era ella quien viajaba en el coche, de que el señor no deseaba recibir visitas aquel día. Desairada, la marquesa cogió las riendas de sus caballos y dio la vuelta hacia Madrid. Al escuchar el ruido provocado por los caballos y sus criados, don Pedro, que al parecer había cambiado de opinión, se despertó sobresaltado, se vistió lo más rápido que pudo y salió corriendo al encuentro de su amor. Sin embargo, a unos pocos metros de la entrada del palacete del Capricho, el duque de Osuna cayó fulminado. Sus criados corrieron a socorrerle, pero no pudieron hacer nada por la vida del noble. Según los médicos, el duque sufrió un infarto cerebral. Solamente 33 años, don Pedro de Alcántara fallecía al salir al encuentro de su gran amor. Su corazón nunca supo elegir a otra mujer y su bella prima le llevó a la tumba. Algunas personas aseguran haber visto la imagen de un espectro en las inmediaciones del palacio y no sería de extrañar que se tratara del alma atormentada y enamorada de don Pedro, que sigue saliendo en busca de su amada Inés, atrapado para siempre entre los pliegues del tiempo, pues el amor que tan fuerte fue en vida también lo es después de la muerte. Juan Miguel Marsella, que por cierto tuvo también una experiencia insólita y extraña dentro de este jardín, que tiene que ver con un trabajo que hizo en el interior y que algún día nos contará para el programa. Prosiguiendo con la historia, tendríamos que seguir hablando de la etapa, más allá de los herederos, de la etapa de este banquero extraño, de este Bauer, que tuvo en sus manos la finca que la compró y también hizo alguna que otra transformación.
La historia de después de la muerte de los duques o del paso de la posesión de la casa ducal a propiedades privadas es importante también para el jardín porque lo hace transformar. Este periodo de la casa de los Bauer tampoco fue una época mala, fue una época en que sí que hubo transformaciones, fue cuando se plantaron los cedros en el jardín, por tanto cambia un poco la fisonomía del arbolado original, se transforma más en un jardín más abierto. Y él también interviene en los edificios intentando restaurarlos, porque todos estos edificios que construye la duquesa con Tadei, con Mateo Berina, con los jardineros, son edificios muy efímeros, con arquitecturas no excesivamente buenas en calidad. Y por tanto, Bauer introduce mejoras en los edificios, pero más de una manera puntual que de una manera general. En los años 30 se crea en España el primer patronato de parques y jardines históricos, dependiente del Estado de la República. Es bastante importante porque genera el primer catálogo de parques y jardines históricos de Madrid. Clasifica la Alameda como jardín histórico y de alguna manera limita las operaciones de Bauer en la intervención del jardín.
La familia Bauer, de origen judío, fue una de las más poderosas de Europa en el siglo XIX, siglo XX. Hoy en día en Madrid tenemos en el cementerio británico un panteón egipcio precioso que pertenece a la familia Bauer y muy cerca de la granja de San Ildefonso tenemos también la que se llama la Casa Bauer. Fue una familia de origen judío que tenía muchas posesiones y muchísimo dinero, trabajaban en la banca y también hicieron muchas obras comunitarias de infraestructuras y demás y guardaban estrechas relaciones con otras familias aristocráticas y con otras familias muy poderosas como los Rothschild. Así que eso también es historia del Capricho y eso también pasó por Madrid. Es muy interesante. Pasamos a su etapa más triste, a la etapa de abandono y al final ya más moderno del Parque del Capricho con su también reapertura en el tiempo actual. Nos cuenta Isabel González.
Desde finales de los años 30 y ya con la estallido de la guerra más, la Alameda entra en un proceso de degradación y de abandono muy, muy alto. Los militares en la posesión, construyendo el refugio antiaéreo, ocupando el palacio como oficinas para para el Estado Mayor y un batallón de tanques aparcan en el parterre, con lo que imaginaros, hombre, no es una cuestión de que lo destruyeran, pero sí que es verdad que hubo mucha agresión y sobre todo otro uso, ya no era jardín, era otra cosa, y por tanto sí que desde aquel momento podemos decir que el jardín entra en un proceso de abandono que ya no para hasta los años 70. Este paso por esta época de abandono después de la guerra civil lo que hace es expoliar el jardín. Todos los propietarios que van comprando la Alameda se van llevando cosas. ¿Y qué se pueden llevar? Pues las estatuas, sobre todo toda la estatuaria desaparece del jardín. Y también los monumentos se caen, los tejados se rompen. Al final el jardín entra en un estado de abandono hasta que el ayuntamiento lo compra a mediados de los años 70 del siglo pasado. Hay un proyecto importante para hacer un hotel que también se va a la ruina y que también hace más expolio al jardín porque pues el propietario tiene que pagar a todos los que ha contratado y se lleva en estatuaria. Cuando el ayuntamiento compra el jardín es cuando empieza su evolución hasta este momento que nosotros lo estamos disfrutando. Su restauración, todo el proceso de restauración que se inicia, como os he dicho antes, en la Escuela Taller en 1986, lo que intenta es revivir ese espíritu que la duquesa colocó en este jardín a finales del 18 y remarcar todo este mundo de descubrimiento que tiene el jardín.
Es muy interesante la etapa durante la Guerra Civil del Jardín del Capricho. Al noroeste de la capital, este lugar, según cuenta también el español.com, fue incautado por el Socorro Rojo Internacional para construir un hogar-escuela modélico para los hijos de los obreros. Sin embargo, la escalada del conflicto motivó que el jardín se convirtiera en una base militar para concentrar los tanques soviéticos T-26 que Stalin enviaba como apoyo a la República Española. En ese periodo fue cuando se ordenó construir un búnker subterráneo en las inmediaciones del Palacio de la Alameda. En algún momento comprendido entre el 13 de marzo y el 6 de abril de 1937, según explica la investigadora María Isabel Pérez Hernández en su libro Posición Jaca, la Alameda de Osuna durante la Guerra Civil, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Centro, que acababa de ser constituido tras la Batalla de Brunete y unificaba el mando de las fuerzas republicanas, Vicente Rojo, comunicó verbalmente al capitán jefe de la Compañía Obrera, Benito Cripa Jordán, la orden de Miaja de acondicionar urgentemente el lugar. El general, exhausto del continuo tronar de las bombas que desfiguraban el centro de Madrid, decidió establecer el cuartel general del ejército del centro en El Capricho, que pasó a denominarse con el nombre en clave Posición Jaca. Era una guarida estratégica por varios motivos: lejanía del frente y del rango de alcance de la artillería sublevada, presencia de un frondoso arbolado que permitía el camuflaje ante posibles vuelos de reconocimiento, proximidad al aeropuerto de Barajas y rápida conexión en línea recta siguiendo la calle Alcalá con el Ministerio de Hacienda. La orden de traslado del puesto de mando se firmó el 5 de agosto de 1937. Al día siguiente, el Estado Mayor Republicano comenzó a operar desde allí. Es un lugar impresionante, tengo que decirlo. Este búnker, recomiendo que lo visitéis, es enorme. Tiene un sistema de azulejos en el suelo muy interesante. Espero que os fijéis en los patrones, que eran para que se pudieran orientar fácilmente los soldados. Y tiene una serie de habitaciones un poco claustrofóbicas. Y uno se puede imaginar que aunque no hubo refriega y no hubo muerte en estos búnkeres, los militares que por allí pasaron, pues tuvieron que pasar momentos de desasosiego y de intranquilidad estando allí. Se sentirían seguros por un lado, pero por otro no es apto para personas que sean muy claustrofóbicas. A mí me encanta, se han rodado películas dentro de este búnker y he tenido la suerte de poder visitarlo en dos ocasiones en completa soledad gracias a que trabajo en los medios. Bueno, pues continuamos y la parte final de este programa está dedicada a lo que más nos gusta a todos, a la simbología. ¿Qué símbolos, qué otra leyenda hay en el Parque del Capricho? Nos lo cuenta así Isabel González.
Después de todo este proceso de trabajo, que ha sido larguísimo, hemos ido encontrando verdaderos elementos simbólicos. Y es lo que intentamos resaltar cuando se hace una visita al jardín actualmente. Vamos descubriendo toda esta simbología, todo este carácter que la duquesa quiso plasmar en el jardín. Y también el paso del tiempo. El paso del tiempo, la naturaleza, cómo ha ido transformando el jardín en lo que la duquesa quería, que era un lugar de descubrimiento. El jardín está dividido en tres zonas. Es un eje principal, que es como un eje de recibimiento, donde encontramos diferentes elementos muy, muy importantes en la simbología del jardín. Esa entrada por la Plaza de los Toros, esa puerta monumental con el nombre del jardín, el capricho, que de alguna manera es un símbolo de lo que la duquesa nos quiere enseñar, que si al entrar estas dos pequeñas estatuas de recibimiento, Perseo y Atenea, es un jardín dedicado a los dioses. La duquesa, ella siempre se representaba como Atenea, como la defensora, como una mujer guerrera, una mujer clara, una mujer fuerte, y está representada en muchos lugares del jardín. En esa escedra que construye el duque, con el busto de la duquesa y la representación de las esfinges de tipo egipcio, tal y todo este tipo de relación con la filosofía, con la ilustración de la época. El laberinto, que aunque sea un jardín ex novo, es un jardín construido nuevo, también tiene un símbolo de descubrimiento, del descubrimiento del amor. Y luego la forma en que el jardín se realiza. Hay una teoría de personas que han estudiado profundamente el jardín, de que el jardín se traza desde el templete de Baco. Ese templete dedicado ahora a Baco, pero en origen dedicado a Venus, ella lo construye para colocar ahí una Venus. Pero cuando aparece la Venus que ella encarga a Juan Adam, es tan bella esa estatua que la traslada al abejero y mantiene Baco en este templete, que es la cota más alta del jardín. Y desde este punto del jardín, es donde domina todo el jardín y por tanto desde ahí se traza dónde están colocadas las arquitecturas, que parece que están tiradas en el jardín, pero no es verdad, son arquitecturas que están colocadas de una manera bastante concreta, en su orientación para un movimiento de luz, etcétera. Y hay personas que estudian este jardín y que tienen una teoría de que este jardín está trazado desde este punto y representando, colocando las diferentes arquitecturas en las constelaciones que están en el día del cumpleaños de la duquesa. Están colocadas estos elementos en esta constelación, con lo que tiene también este punto de astrología, de astronomía más que de astrología, de colocación de las arquitecturas en estos puntos importantes que tienen una relación con las estrellas. Igual que también los estudiosos de la masonería, el duque era un gran representante de la masonería y ella, si hubiera podido, también lo hubiera hecho. También encuentran en el jardín escondidas signos de masones, ¿no? Masones por la búsqueda de la cultura, el abejero como representante de la civilización o en el casino de baile, que representa un poco el campo con flora, con el tondo que existe en su techo, o el jabalí, que siempre es la representación de Diana Cazadora. De manera que el jardín está trufado de una serie de arquitecturas y monumentos y pequeños monumentos que todos tienen una parte simbólica. Saturno, en esa gran columna, la representación del invierno, de la lucha, que está colocado sobre una rueda, de la lucha del tiempo. Todas estas esculturas y monumentos que permanecen en el jardín dan este simbolismo al jardín tan importante. Esta ruina realizada con restos del castillo de Barajas, el único castillo en Madrid del medieval, y la duquesa compra piedras del castillo para construir esta ruina porque allí estuvo preso su antepasado y ella quiere representar este honor a su antepasado, el lago con la isla y el elemento funerario en honor a su antepasado que fue virrey en Nápoles, o esas construcciones chinescas de las que solo nos quedan la Casa de Cañas con estas pinturas de Trampantojo imitando el paisaje de un jardín idealista. Muchas de las arquitecturas del jardín están construidas, generadas y creadas por este maravilloso personaje que es Ángel María Tadei. Él hace toda la parte pastoril del jardín. El jardín es un jardín colocado en una ladera toda orientada al sur y partido de norte a sur por un arroyo. Este arroyo divide el jardín en dos zonas. La zona ilustrada, que es donde está el templete, el abecero, el fortín, esta ruina de la que os he contado, y la zona pastoril. Ahí tenemos la pequeña ermita, que también lo que está haciendo es imitar una ruina con sus pinturas interiores y su ermitaño, que tenía, porque también hay en el jardín unos autómatas que también son muy importantes y muy significativos del jardín. Esta pequeña construcción en forma de ermita, de pequeña ermita, con sus pinturas en las paredes, sus trampantojos de columnas, de ventana. Y por último, que es como el final del jardín, esta casa de labor, esta casa de la vieja, que se llama así, porque dentro había dos autómatas, una vieja, un viejo y un niño, que representaban los personajes rurales. Esta casa de la vieja, hecha de piedra y de adobe, con su balcón de madera hecho de troncos del jardín, y todas esas maravillosas pinturas interiores hechas por Tadei, representando todos los pequeños instrumentos y cuadros y cacharros, pimientos, comida que estaba colgada en esta pequeña construcción. También hay una maravillosa sala pompeyana, estaba muy de moda este tipo de pinturas, y luego también hay otro salón precioso, una sala muy interesante, tapizada de musgo. Era como una especie de lugar fresco, donde cuando hacía mucho calor en el verano iban a pasar la tarde, a leer. Paperback writer.
Los Jardines del Capricho están ahí para todos los madrileños y, por extensión, para todo el mundo que quiera visitarlos. Sábados, domingos, fines de semana, festivos, enteraros bien de cuál es el horario de las visitas, enteraros bien también de cómo ir. No podéis llevar comida, no podéis llevar mascotas, no podéis llevar patines o bicicletas, pelotas, juegos de este tipo, no se puede. Y también deciros que la simbología, que siempre tiene su parte ambigua, está ahí esperándoos para que vosotros seáis lo que podáis descifrarla. Dicho esto, organizaremos, como podéis imaginaros, visitas a los Jardines del Capricho en una clave simbólica y esotérica que no hemos mencionado aquí, pero que me explayaré cuando estemos sobre el terreno. ¿Queréis hacerlo? Pues nada, estaros muy pendientes de Rutas Misteriosas y de las novedades que va a haber muy pronto. Os dejo con un mensaje de Isabel y con este mensaje terminamos este programa. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Y con su restauración y los elementos que han llegado hasta nosotros, lo que intentamos es evocar esa época tan particular y esa originalidad de estas arquitecturas caprichos, que con una construcción no pensada para la durabilidad, sino como elementos efímeros, han llegado hasta nosotros casi en su totalidad o con una gran calidad. Esta es un poco la belleza de este gran jardín. Tanto el paso del tiempo como toda esta simbología que nos acompaña y que vamos descubriendo cuando paseamos por el jardín. I was come to make things.